Santo templo de mi Dios, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar acerca de quien merece honor, honra, gloria, que es mi Dios. Ese Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hemos usado un versículo base que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, en adelante hasta el 10. Lo vamos a leer ahí donde están, sin ponerse de pie, sentaditos. Solo quiero reflexionar. Dice así: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Oramos al Señor. Padre, en el bendito nombre de Jesús, te damos las gracias por este privilegio. Gracias, mi Dios, por todas las cosas que ocurren en tu casa. Sabemos, Señor, que para nosotros muchas veces no entendemos lo que pasa, a veces nos sorprende, pero sí reconocemos que cada una de las cosas estás tú. Permítenos, Padre, poder ser instrumento de tu bendición, de tu gloria, y danos ese privilegio de poder descodificar un poquito, Señor, algo de tu palabra. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Creo que en más de una ocasión hemos escuchado este versículo donde nos explica que Jesucristo, pues, no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Pero en qué forma no cambia? Es bien fácil cuando tradicionalmente se cuenta acerca de un Cristo que tiene ciertas características que lo hacen propio a ser Dios, el Dios que hizo todas las cosas. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese mismo Dios, Él no cambia en su carácter, Él no cambia en su poder, Él no cambia en las promesas que le ha dado a cada uno de nosotros. Él, cuando dice yo voy a hacer tal o cual cosa, lo reafirma en su palabra cuando nos confirma de que ni una tilde ni una jota pasará si su palabra no es cumplida. Estamos parafraseando, pero francamente las promesas de Él no cambian precisamente por su carácter. Y es muy especialmente, tenemos que recordar que no cambia especialmente por el amor que tiene a cada uno de nosotros. Quizás en el devenir de este tiempo, durante todo este año, ha sido un año bastante activo en muchas circunstancias, apoyando a personas que quizás no conocemos, apoyando quizás ministerios que están fuera de nuestro conocer, de nuestro alcance. Pero para eso estamos, para poder llevar un poquito de ayuda a aquellas personas que lo necesitan. El problema con nosotros es entender cuándo Dios nos manda a hacer algo. Una de las cosas más importantes que debemos de recordar es eso, que Él no va a cambiar su carácter, lo que nos pide, lo que hacemos en beneficio de la obra, es algo que Dios tiene marcado y no es improvisado. Es tan difícil poder dimensionar hasta el alcance, hasta dónde llega las consecuencias de nuestro quehacer. Y es todavía mucho más difícil poder saber si lo que hacemos está bajo la sombra de lo omnipotente. Es decir, Es más difícil saber si estamos dentro de la voluntad de Dios. Por eso es mi punto de vista que una de las principales cosas que debemos de hacer cada uno de nosotros, los que somos creyentes en Cristo, es descodificar la palabra. ¿Cómo la vamos a descodificar? Interpretándola, estudiándola. No importa el nivel de estudio que tengamos, no importa las herramientas que usemos para poder entender su palabra. No importa si es a través de una escuela dominical, no importa si es a través de un mensaje que se predica cada domingo en todas las iglesias. Se necesita que el creyente, que se llama creyente, pueda entender el mensaje que Dios tiene para su vida, el mensaje que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros y en conjunto, porque no somos una sola golondrina. No hacemos solitos el verano. Tenemos que caminar en un mismo sentir. Y ese es el problema. Porque generalmente, cuando estamos en las iglesias, en los ministerios que conocemos, nosotros somos considerados enfermos. ¿Sí sabía eso, verdad? ¿No? Yo sí. Porque tenemos muchas enfermedades, especialmente en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y Dios, gracias a la misericordia de Dios, quien nos llamó a su presencia, o por lo menos a darnos la oportunidad de empezarle a conocer, nuestra vida y las cosas en nuestra vida pueden empezar a cambiar. Entonces, quisiera desglosarles un poquito y poniéndole los puntos al título de la meditación. La primera palabra que colocamos no es el mí. Es en conjunto, es mi Dios. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental es que quisiera que cada uno de nosotros se apropiara de ese Dios. Pero de ese Dios que muchas veces no es el Dios que otras personas manejan. Nos hemos encontrado en diversas circunstancias en las que conversamos con personas con grandes dificultades. Digo grandes porque hay que estar en los zapatos de cada persona para saber qué tan grande es la dificultad de mi vecino, la dificultad de mi amigo. Yo tengo mis propias dificultades, pero las dificultades de cada quien son tan difíciles, valga la redundancia en este aspecto, son tan difíciles como el que las mira tan difíciles como aquel que las está viviendo. Yo no puedo pensar que algo que es grave para alguien es grave para mí. Eso sí. Pero encontramos de repente personas que, como decimos vulgarmente, se ahogan en un vaso con agua para nosotros. Personas que miran más verde el pasto del vecino. ¿Se entiende, verdad? En el sentido que decir, y esta persona que está al lado mío, ¿por qué le sale bien todo? ¿Por qué tiene un buen trabajo? ¿Por qué tiene buenas amistades? ¿Por qué sus hijos se portan bien? ¿Por qué sus hijos no son como los míos? Yo, si saco hay una rifa, y especialmente sonó cuando fue el ruido que andaba ahí de una mega million, algo así que le llaman, ¿sí? Bueno, me entienden, yo sé que me entienden el hebreo. Pasaba eso y las personas codiciando querer tener o sacar algo del tal premio este. Pero manejándolo diciendo, yo si rifaran una mala cosa, pues no puedo decir la palabrita completa, pues usted me entiende, yo sé, yo me la saco. Pero cuando es algo que yo deseo, no me lo saco. Ahora entonces, en el ámbito, ¿cómo se maneja su familia? Igual. La mejor respuesta que se le puede dar a una persona de esta, mire, busque de Dios. Mire, vamos a la iglesia. Mire, pídele a Dios, ore. Pero lo más desastroso cuando uno argumenta este tipo de cosas es que le digan, si yo oro, si yo le pongo la candelita, las florecitas al altarcito. Y así sucesivamente, muchos argumentos en el cual le quieren decir a usted que tu Dios es mi Dios. Lamentablemente, mis hermanos, quizás me tardé mucho explicando este puntito, pero el Dios, para muchas personas que conocemos, no es mi mismo Dios. Por eso es necesario descodificarlo. Por eso es necesario explicar quién es ese Dios que no cambia. Y quizás hasta el cansancio hemos hablado, y vuelvo y repito, sobre el carácter de Dios. Hemos hablado de un Dios que es el mismo Dios que en el principio creó los cielos y la tierra. Y volvemos y decimos, ¿y cuándo fue el principio? Y tenemos que dar una explicación de cuándo se formaron los años, cómo se empezaron a contar, cuándo se descubrió que la tierra daba vuelta sobre alrededor del sol y sobre su eje, lo que hace nuestro tiempo, y las eras. Pues Dios ha estado ahí presente en todas esas. Y en el devenir, la misericordia de Dios se ha dado a conocer tanto a cada uno de nosotros que lo dejó escrito en una palabra divina que está en la Biblia. Pero la Biblia, como tal, como el libro que tenemos en nuestras manos, o ahí en su aparato electrónico, esa palabra es un libro más o es una información más que está puesta si usted no la escudriña. Dios se da a conocer, pero es responsabilidad de cada uno poder escudriñar y poder interpretar y poder entender el mensaje, que es el mismo mensaje que no cambia. Es el mismo mensaje que desde el principio de la fundación del mundo le dio a su creación, que es que Él ama a su creación y ha agotado todos los medios posibles para que la creación vuelva a Él. El problema es que nosotros nos hemos alejado de ese mensaje, nos hemos alejado de ese principio bíblico, porque muchos de nosotros no creemos lo que en la Biblia está. Y empezamos a poner argumentos, que la Biblia fue escrita por hombres, que cómo le voy a creer, y cualquier cosa que usted quiera inventar, cualquier cosa que usted preste oídos y que le hagan dudar. Una de las cosas que siempre tratamos de establecer es que el mayor éxito del enemigo, de Satanás, es crear la duda en el corazón del hombre. Si él logra sembrar la duda, esa duda crea un efecto multiplicador en el corazón de las personas hasta llegar a un punto en que nos volvemos incrédulos. Y ese es el mayor pecado, el pecado de la incredulidad. Porque junto a la incredulidad viene todo lo demás, todo lo demás. Si mi Dios es el mismo Dios suyo o el mismo Dios de las personas, pues sencillamente trataríamos de complacer a nuestro Dios, de hacer las cosas como Él quiere, como Él manda. Fíjese que el problema con el ser humano es una palabra bien sencilla. El problema se llama la obediencia. Si yo no creo lo que el texto me dice, el texto es contemporáneo. Tiene una explicación para cada situación de nuestra vida. Y no es extraordinario pensar todos los mensajes que probablemente se están predicando alrededor del mundo a esta hora basados en el texto. Porque para toda situación, Jesús es la solución. ¿Y Jesús qué es? Jesús es la palabra, es el verbo, es el texto en sí. El problema es que nosotros no obedecemos al texto, no obedecemos la palabra. Aunque, ¿cómo podemos obedecer la palabra? Si cuando somos personas que no conocemos de Dios, lo único que conocemos de mandamiento son los 10 mandamientos. Y eso porque vimos la película. Decimos, no matarás, no mentirás, no robarás, no hurtarás. No, 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 no. Eso es lo que creemos que es los mandamientos de la ley de Dios. Y sí son los mandamientos de la ley de Dios, pero no solo es eso. Quizás aquí estamos redundando un poquito en lo que ya sabemos, porque aquí todos, como buenos bautistas, entendemos esto. Sin embargo, es necesario volver a las raíces, recordar nuevamente de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor, todas las cosas que fueron necesarias que pasáramos. Yo no me canso de repetir mis 40 años viviendo en el mundo hasta que Cristo apareció en mi vida. De 40 años para acá, que ya tengo como 60, han sido los mejores años de nuestra vida. Con dificultades. Claro que hay dificultades, pero han sido los mejores. Porque retrocediendo, podemos tener una memoria que avergüenza de las cosas que hemos hecho, del pecado del cual hemos participado. Y allá aquel que diga, no, yo no, yo gracias a Dios que Dios me salvó de todo eso que yo no conocí. Gracias a Dios, pero Dios tiene sus propósitos. El que al que se le perdona más, ese ama más. Ok, entonces, dicho esto, la obediencia. La mejor manera, vamos a tratar de interpretar la obediencia de dos puntos de vista. Primero, secular, a través de mi ejemplo particular, y el otro, a través de la Biblia. En mi vida secular, el mejor ejemplo de obediencia que yo viví no es la obediencia hacia mis padres, porque mis padres, si no les hacía caso, me daban una tremenda psicología, ¿verdad? De la anterior, de la buena. De la buena. Bien, no estoy hablando de esa psicología, perdón, de esa obediencia de nuestros padres, sino de una obediencia que aprendí a través de la vida militar. En el sentido de que cuando uno es novato, cuando uno es nuevo, empiezan a formarle el carácter, una formación castrense en el cual una persona no entiende por qué hay que hacer una cosa de una manera específica, a una hora específica, hasta con el hecho de lustrar los zapatos. Hay una forma de lustrar los zapatos, y mi suegra me estaba diciendo, ¿y cómo los deja tan brillantes? Ay, mamita, superan las noches que me costó aprender. Ok, pero hasta en esas cositas tan pequeñas, uno aprende a obedecer. ¿Por qué? Porque cuando llega una misión, el cumplimiento de la misión a cualquier nivel tiene un propósito. El propósito es llegar al cumplimiento de una misión mayor, que muchas veces el subalterno ni la sabe. No sabe qué está haciendo en un sentido estratégico. El cumplimiento de una cosita a nivel patrullas, a nivel sección. El Señor Jesús nos explica algo igual, y es uno de los grandes tesoros que están en la Biblia. Veámoslos ahí, Mateo 18, 7 al 9, ¿sí? Desde el 5 dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Quizás me extendí más de lo que pensaba. Yo solo pensaba darles el pedacito donde dice que yo también soy hombre bajo autoridad. Mire, francamente, la descripción o definición que este centurión le dio a Jesús le hizo ver la autoridad que tenía. Que no era ni necesario que fuera a su casa para que el cumplimiento de lo que él estaba pidiendo fuera hecho. Porque fue a través de la palabra, solamente con el deseo de Jesús podía el criado ser sanado. Y yo les aseguro que a Dios no se sorprendió por esta declaración, pero fue necesario que el autor le escribiera para que nosotros entendiéramos el grado de autoridad que tiene el creador de todas las cosas para poder hacer efectiva aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y digo necesitamos porque no todo el tiempo las pedimos cosas que muchas veces no nos convienen. Y si no nos convienen, créame que el Señor sabe por qué. Él sabe por qué. No es nuestro tiempo, o no estamos preparados, o esa bendición no es para nosotros. El problema con nosotros es que queremos las cosas para allá. Queremos hacer, no como dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, sino que hágase mi voluntad primero y después lo demás, confórmese. Mire qué fácil la descripción que hace, ¿verdad?, el comunismo. No, por eso es que dicen que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque hay que justificarse. Pero ellos no han experimentado lo que es la fe. Díganle cualquier argumento, pero usted puede decir en ese momento, cuando una persona le diga una cosa similar, lo que ocurre es que tu Dios no es mi Dios. No es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. No es el mismo. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser cualquier cosita con alas, con tridentes. Puede ser cualquier figurita. Puede ser don dinero, puede ser don trabajo, puede ser don familia. Pero no es Dios. Señalando algunas cosas por las que nosotros somos capaces de dejar a Dios. Y ese es el siguiente punto. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Por qué somos capaces de dejar a Dios? ¿Por un plato de lentejas? Como bien explica la palabra, otro de los grandes ejemplos que nos da, que no se trata dejar de hacer lo que Dios nos manda, del privilegio que tenemos como hijos del rey, como príncipes del rey, por una caída. Fíjense, vamos a hablar acerca de esto un poquito. ¿Por qué una caída? Acuérdense lo que hemos dicho. Por favor, esa es una nota que yo quiero que lo lleven grabada en su corazón. La obediencia activa la misericordia de Dios. Mientras no hay obediencia, usted no va a activar al Dios que busca, al Dios que viene. Y tanto me atrevo a decir de que por más que madrugue los domingos para venir a la iglesia, no lo va a encontrar. Si usted no es obediente en su palabra, si el hermano Helio no es obediente en lo que Dios le dice, fíjese, tanto es así. Hace unos cuantos meses me dieron la invitación para predicar este día. Y honestamente esta es mi temporada. Yo sábado y domingo estoy trabajando. Y calculaba, bueno, no, es que no puedo dedicar, porque venir y pararse y no es solo cuestión de venir y practicar una hora. Eso hay que pararse un bastante ratito para mi señora bien sabe que no es cuestión de una hora para que yo venga a hablar un poquito. Leo bastantes horas. Entonces, cuando me dijo, me invitaron a subir y poder hablar un poco acerca de la palabra del Señor, sopesé los pros y los contras. Y dije, no, no puedo, no es mi tiempo. Y luego Dios me mandó un ángel a hablarme claramente. ¿Por qué no? Dame una razón de peso. ¿Por qué no? Ay, esa razón de peso mejor ni la cuento. Porque me lo dijo tan claramente mi carita que yo le hablé inmediatamente a la persona encargada y sí, voy a hacerlo. Obediencia. Pero usted sabe cuando Dios le habla. Yo no sé con qué propósito. Yo no sé hasta dónde va a llegar el mensaje y para quién. Es decir, usted puede venir, sentarse y dormirse. Pero usted puede perfectamente llevarse una palabrita que Dios le manda a decir a usted. Si no, entonces ¿para qué vino? Pues si no vino a escuchar de Dios. Si no vino a escuchar de Dios. Digo, perdón, estamos hablando de mi Dios, ¿verdad? Que merece todo respeto, adoración, alabanza. Que son las cosas que vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Y si eso es así, pues merece que por lo menos vaya a escucharle lo que él le va a decir a usted, no a mí. A mí ya me lo dijo bien clarito. El hecho es que para poder activar la misericordia de Dios, sea obediente. Ha sido infructuosa la manera en que nos hemos acercado a estas personas que están con problemas para poder decirle, busque de Dios para que se les solucionen sus problemas. No, que mi esposo se enfermó, que ya el seguro ya no me quiere dar, que ya tras una otra y otra y otra y otra. Se murió mi papá, se murió mi mamá, mi esposo se enfermó. Y yo creo que a mí me dijeron eso porque miren, y el seguro pero ni los brazos de la niña me quiere dar, y el azar como anda todo lleno de metal en la boca, quizás por eso me lo dijo. Pero ahí es donde uno sopesa la gracia de Dios, donde está, porque yo no lo pedí, sino que el doctor le dijo, este la vamos a poner, dijo, de chiquito, y vaya, pues ahí está, obediente, pónganselo. Yo me entiendo bien. Entonces, la palabra nos da diversos ejemplos cuando hemos seguido muy de cerca a Dios, pero por alguna circunstancia de la vida nos alejamos de Él. Quiero que, si pueden, sí, segunda de Samuel 4, del 1 al 4, nos hace, no lo lean, vamos a contárselos nada más para que solo lleven la referencia para que puedan entender. Es la historia de un príncipe que en la misma batalla perdió a su papá, perdió a su abuelo y perdió su principado. ¿Por qué su principado? Porque le dieron el reinado, le quitaron a su familia el reinado de Israel. Estamos hablando de Mefiboset, ¿se acuerdan? De aquel príncipe que era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, primer rey de Israel. Fíjense, el profeta Samuel dice esto en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermano, no se le olvide esto, tanto para su vida como cuando trate a las demás personas. Cuando usted tenga una interrelación con personas a su alrededor, piense lo que esa persona significa para Dios y lo que Dios fue capaz de hacer para poder salvar a esa persona, entregar a su hijo. Porque para Dios, Dios no hace acepción de personas, si lo entendemos, ¿verdad? Y esa persona que está a su lado, o en la que usted está pensando, hasta por ella murió Cristo. Si muchas veces no le caemos bien a las personas, mira, sigue orando por ella, por esa persona, por ese hombre, por esa mujer, por ese vecino, por ese jefe. Siga orando, porque Dios en su misericordia puede hacer cambiar todas las cosas, porque Él mira el corazón de las personas, por más ogro que parezca, u ogra que parezca, Dios siempre conoce los corazones y trata con ellos, y trata con ellos. Muchas veces llega al extremo de humillarle de tal manera para que su corazón no cambie. Y este es el caso. Vamos a parafrasear también lo de Samuel 9, del 1 al 9, que es la historia de Mefiboset, cuando el rey David lo mandó a llamar. Creo que hemos escuchado hasta la melodía, ¿verdad? Hay una alabanza que Dani Berríos la cantó hablando de esto. Yo prediqué ampliamente acerca de este suceso en una oportunidad. Por eso me encanta esta parte histórica de la Biblia, en la que David, cuando ya era David, ya era el rey David, cuando ya estaba antes, perdón, vamos a hacer un paréntesis, antes de que el reino fuera a la guerra, ¿me entiende, verdad? Segunda Samuel más adelantito. Pero en esta parte, David sentía en su corazón pesar por la muerte de su amigo Jonatán, y le preguntó a un criado si había alguien de la familia de Jonatán o de Saúl a quien pudiera hacer misericordia. Y le dijo, sí, sí hay uno que se llama Mefiboset, él vive en un lugar que se llama Lorebar, la tierra que no prospera, así se llama el lugar, la traducción, y vive allá y tiene un problema, que él es lisiado, porque en la carrera, cuando murió Saúl y Jonatán, corrió peligro el reinado, y el príncipe son los primeros que tienen que morirse para que no siga la descendencia. Y lo que hizo la nodriza que lo cuidaba es que por escapar con él, se le tuvo un accidente, se cayó y se le fracturó la columna. Yo digo la columna, la verdad la palabra dice, se le cayó y quedó paralítico. Paralítico, ¿qué significa? Que no se mueven las piernitas. Quedó lisiado de por vida. 5 añitos. Un niño. Es un cuadro trágico, ¿verdad? Entonces, cuando vemos este tipo de cuadro, de historia en la Biblia, decimos, ¿y este niño por qué le pudo pasar eso? Un inocente. ¿Por qué? Y lo peor, que era el hijo del rey. Digo hijo, aunque sea en segunda generación, ¿verdad? Porque era su nieto, del rey Saúl. No tenía culpa de los pecados del abuelo. Pero aún con todo y esto, iba a fallecer, ya sea por al filo de espada o quedar lisiado de por vida. Yo conozco las personas, muchas personas que han quedado lisiadas de algún miembro. Es difícil. Por más terapia que demos, por más que querramos entender, es mi amigo. Hace poco estuve viendo un video de mis compañeros, ahí uno que ha venido a pasear ahí por Houston, y él le faltó una pierna, fue el primer amputado de mi promoción. Y este muchacho, bailando como que nada, nadie lo notaría que le falta la pierna, pero le falta la pierna. Entonces el hecho es que el rey David le mandó a llamar. Fíjese que cuando vemos un poquito de criminología forense, el perfil psicológico de un criminal se ve precisamente buscándole el pasado. Se escudriña precisamente cuáles han sido los problemas en su niñez o en su juventud. y le empieza a ver un niño, primero que nada, lisiado, y lisiado no de nacimiento, sino que lisiado por un accidente. Había un resentimiento, ¿verdad? Cualquiera, es natural que alguien tenga un resentimiento tal. Y luego, bueno, aparte de lisiado, tenía otro tipo de trauma, que un trauma familiar. ¿Por qué familiar? Porque le mataron al abuelo, al papá, el mismo día. No se crió con ellos, y era un adulto. Y no importa que fuera, que fuera un príncipe, y es más, el trauma social que esto le caracterizaba, que esto le provocaba, porque cualquiera que le dijera, ya me imagino las burlas o el bullying que le hacían ahí dentro de Lorevar, ¿verdad? Mi príncipe, quizás le decían, burlándose de él. Hasta su nombre, Mefiboset, dice, el que acarrea vergüenza, el que difunde vergüenza. Eso significa Mefiboset. Y aún con todo y esto, mire, el rey lo mandó a llamar. Lo normal es que una persona con todas esas características se vuelve un delincuente, un antisocial, una persona con ánimo de hacerle daño a otras. Sin embargo, no, sin importar lo que pasó en su vida, el rey lo mandó a llamar y le dijo, miren, le vamos a devolver todo lo que se le quitó, todo lo que le corresponde. Va a tener sirvientes y lo mejor, se va a sentar en la mesa del rey. Qué privilegio, ¿verdad? Digo, la Biblia lo describe de esta manera como un privilegio tan grande, porque no cualquiera se podía sentar en la mesa del rey. Pero él iba a comer con los príncipes todos los días. No solamente era una invitación formal. Muchas veces nosotros despreciamos venir a comer a la mesa del rey. Muchas veces algo nos aleja, algún impedimento físico. Algo no nos hace dignos de estar en la mesa junto al rey comiendo con él. Fíjese, tanto es así que cuando yo recuerdo una imagen de Mefiboset comiendo con todos los hijos de David, Absalón, Tamara, ¿qué más? Ok, todos los demás, que eran, para que tenga cuántas esposas y cuántas concubinas, eran bastantes. Entonces, verlo comiendo con todos ellos y el mantel de la mesa le cubría su parálisis, sus pies tullidos. No se miraba, se miraba como un igual, ¿sí? Como un igual. Eso es lo que es como un príncipe, vistiendo como un príncipe. Y ahora nosotros, que tenemos al Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿no ya queremos llegar a sentarnos a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores? Él nos llama, nos dice, ven, siéntate conmigo a la mesa. Y nosotros preferimos hacer cosas, entre comillas, cosas que nos alejan de la mesa. Muchas veces pecado que nos arrastra, como arrastraba a Mefiboset. Un pecado que nos aleja de esa mesa. Y él reconocía su condición, porque cuando lo mandó a llamar, le dijo, mire, ¿y cómo es que te acuerdas de un perro muerto? Mire, usar la expresión perro para el judío, eso era algo sumamente denigrante e insultante. ¿Se acuerdan de Goliat? ¿Quién soy yo para que me mandes este perro a pelear conmigo? Y era David, ¿verdad? Y él mismo se llamó, ¿cómo es que te acordaste de este perro muerto? Esa es la condición en la que venimos al Señor. Esa es la condición. No, yo no quiero decirme perro muerto, pero la verdad que en una condición de pecado tal, es que el Señor nos mandó a llamar. Y eso no se nos debe de olvidar. Por eso es que les digo al principio, es necesario que recordemos las raíces de dónde venimos. ¿Por qué el Señor, en su misericordia, Él no cambia? Porque de la misma forma que llamó a esta persona y a otros más dentro de la historia bíblica, también nos ha llamado a nosotros. Mire, cada uno de nosotros tenemos una hojita en el cielo donde está escrita nuestra historia, para que la palabra de Dios siga siendo ampliada. El canon bíblico se cerró hasta Apocalipsis, pero la historia de nuestra vida sigue siendo escrita, de cada uno de nosotros. Yo estoy sumamente seguro de ello, de que la historia, la narrativa bíblica no termina ahí. La narrativa empieza y continúa con todos nosotros hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Siempre sirve. Sirve el ejemplo. Sirve recordar ese amor por la que Dios fue capaz de entregar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Ahora, si es el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos, oye, ¿qué quiere hoy Dios de mí? Yo hago esa pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Quiere conversión o transformación? Óigame, ¿somos convertidos? Sí. ¿Venimos al Señor? Sí. ¿Un día aceptamos al Señor? Sí. ¿Un día la hermana Julia nos dio un papelito? Sí. ¿Verdad? Pero ¿nos hemos transformado? ¿Somos quienes somos? ¿O ya somos los que somos dignos de sentarnos a la mesa del Rey? Esa es reflexión. Sencillamente reflexión para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra alma. Fíjense que muchas veces nosotros, nuestro actuar no es del parecer de todo el mundo. Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, se nos critica, se nos juzga. La palabra también nos señala en Hebreos 12, 1 y 2, de que puesto los ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Cualquier cosa que usted haga, si es por obediencia a Dios, está bien. Nosotros, muchas veces nuestra túnica de colores no es del agrado de todos. ¿Saben por qué túnica de colores? Por Josué, que el papá, como lo quería tanto, le dio una túnica y los hermanos no les gustó. Se la quitaron, la rompieron y la ensangrentaron diciendo, mira, tu hijo se murió. Y este llegó a ser segundo de Faraón, para hacer corto a la historia. Pero él, la túnica que el papá le hizo, por más bella que haya sido, cuando no había tela, cuando tener una túnica era una cosa preciada, pues a mí nunca me ha dado una túnica de colores, así como el hijo pródigo, ¿verdad? A mí nunca me ha matado un becerro. Y este que viene de gastarse todo, ¿verdad? Sí, pero nunca te lo he hecho porque nunca lo has pedido. Ahí está. Conjugue, agregue. Dios le está pidiendo algo a usted en su vida. Yo estoy sumamente seguro. Pero lo que sí usted debe recordar es que no a todo mundo le va a aplaudir lo que usted hace. A veces cuesta. Más tratar con personas, cuesta. Cuesta. Pero usted lo que hace, hágalo para Dios. No, sin olvidar una cosa. Nosotros le decimos ministerios, pero no es un ministerio. Somos herramienta para alcanzar un propósito mayor. El propósito mayor es de Dios. Y usted, el sermón del predicador empieza desde el parqueo. El sermón viene desde que entra la persona, cualquiera que sea, ya sea de la casa o invitado, empieza desde que desde que ve las sonrisas de las personas que vienen con la alegría de venir a alabar al Señor. El instrumento de alabanza, un instrumento poderoso, poderosísimo. Disfrútela. Hay que disfrutarla. Sirvamos como instrumento. Y digo esto porque el problema mayor es cuando hacemos lo que hacemos con los propósitos equivocados. Mis hermanos ujieres, de la misma manera, mire, ustedes son la cara de la iglesia. Usted es la primera persona a quien aquel que no es de la iglesia ve. Trátelo con amor, trátelo con cariño. Es un privilegio, pero grandísimo. Les digo por qué. Miren, el que viene de afuera viene del mundo. Entendemos el léxico, ¿verdad? Viene del mundo. Claro, nosotros no venimos de la luna, somos también terrestres. Pero una de las grandes cosas de cómo le explico al no creyente qué es lo que se debe vivir dentro de la iglesia es como cuando usted le quiere explicar a un pez que está mojado. Explíqueselo. En primer lugar, el pez no habla, ¿verdad? No entiende. Pero haga el supuesto que el pez entiende. Ahora, explíquele usted que está mojado. Es difícil, porque ese ambiente no conoce otro ambiente, él solo conoce el agua. Así es el que viene del mundo. ¿Cómo le dice usted que Dios dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? ¿Cómo le dice? Si no entiende lo que es pecado porque vive en pecado. Por eso Dios tuvo misericordia de nosotros y dio la ley, para que la ley nos encarara de lo que es el pecado. Entonces la ley continúa vigente, por más que hay personas que en las partecitas que no les convienen de la ley dicen que no están vigentes. Está vigente. La Biblia es contemporánea. Es contemporánea, sirve para todo tiempo. Entonces, ¿cómo le explico a un creyente, uno que ya conoce, que estamos haciendo las cosas en una manera equivocada? ¿Cómo le explico? Con un propósito equivocado. Por eso es necesario volver a las raíces. Por eso es necesario recordar que Dios es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Él nos mandó hacer conversiones o hacer transformaciones. La palabra dice que nos manda a ser, no a ser cristianos, nos manda a ser discípulos a las naciones. ¿Verdad que sí? Nos dice, ¿cómo nos dice? La Gran Comisión. ¿Alguien que se la zapa? Y me, ok. Léamelo, hermano. Recuerde las raíces, de dónde venimos, qué nos manda el Señor. Para concluir, porque el tiempo me dijeron que fuera temprano hoy. Conclusión: Dios no ha cambiado ni va a cambiar jamás. En su sabiduría, en la santidad, en el amor, en el poder, en las promesas, y especialmente en salvar a la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que hasta ese por quien oramos, por el que se porta mal, por aquel pez que vive en el agua, perdón, por aquel que no entiende de que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, hasta por él. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo haciendo o teniendo misericordia por él. Segunda conclusión, la obediencia es lo menos que nosotros, creyentes, debemos hacer. Debemos ofrecer, sería. ¿Cómo qué? Como aquel sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Obedezca la palabra. conozca la palabra, busque palabra, entienda palabra. Cuando comprendemos que en nuestro quehacer diario debe haber por lo menos un esfuerzo de transformarnos para llegar a la altura del varón perfecto, es que estamos entablando una mejor relación con Dios. Y el mejor de los consejos, mis hermanos, la oración evita que pequemos y el pecado evita que oremos. Piénselo, si usted ya no está orando, reflexione qué es lo que está haciendo. Anótelo si quiere. La oración le evita que pequemos y el pecado evita que oremos. Gracias, mi hermano. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta oportunidad. Gracias porque nos haces entender, Señor, que tú no cambias, que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Permítenos, Señor, llevarnos este recordatorio, Señor, de lo que tú has traído a nuestros corazones, para que podamos, Señor, hacer eco, permitiéndonos, Señor, poder orar esta mañana por las personas que están aquí presentes, por aquellos a quien posiblemente, mi Dios, tú toques su corazón, has venido trabajando con ellos para que puedas reconocerte como Señor y Salvador de su vida. Por eso a esta hora, Señor, queremos orar por ti. Queremos orar por estas personas, a ti, mi Dios, para que si hay alguno que quiera manifestar en su vida que tú eres nuestro Dios, que tú eres su Dios, Señor, que tú eres el Señor de su vida, dale la oportunidad, Señor, para que pueda reflexionar en ti. Bendito seas, porque en todo tiempo, mi Dios, estás con nosotros. Sana nuestros corazones, sana nuestra alma. En el bendito nombre de Jesús. Amén.